En Igualdad,
de nuevo con Cristina Villanueva. Hola, Cris, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenida a tu programa.
Uy, al tuyo.
¿De qué va hoy la cosa? ¿Sobre qué reflexionamos y a quién nos traes hoy?
Pues mira, quiero compartir una pregunta que me he hecho estos días festivos y es, ¿dónde están nuestros mayores? Porque si todas las personas o casi todas las mayores de 80 años ya tienen al menos una dosis de la vacuna, pues ¿por qué no les vemos en las terrazas tomando algo?
Es una buena pregunta, pero no lo sé, especulando quizá por la cercanía de mi edad, ya sabes. Creo, nos hemos tirado un año viviendo con miedo. Ellos más que nadie, confinados, apartados de los familiares. Claro, quizá aunque te hayan vacunado, dices, bueno, si salgo a la calle y va a pasar algo, no lo sé. Me imagino de todas formas que también pensarán que las vacunas evitan enfermar, pero no evitan contagiarse.
Claro, de hecho yo creo que, además de eso, la pandemia ha incrementado un poco la visión negativa que tenemos de la vejez. Eso que se llama el edadismo. Y quiero decir que la gente mira mal a esas personas mayores que a lo mejor se van a comer a un restaurante, que dicen, mira esos que se ponen en riesgo. Mira,
hoy he estado comiendo en un restaurante y vi una pareja de señores mayores metiéndose un chuletón entre pecho y espalda, disfrutando. Como...
Pues eso es lo que hay que hacer, ¿verdad?
Sí, pero es verdad que no se ven tantos en este momento. Lo mío, y además me ha llamado la atención porque era un hecho aislado.
Bueno, hay muchos familiares que se preocupan porque tienen miedo de que sus mayores se contagien. Y yo quiero decir que cuidadito, porque a veces en nombre del amor nos equivocamos, que podemos caer en el paternalismo, tratar a nuestros mayores como si fueran niños. Y eso desde luego que no ayuda. Hoy quiero hablar de la importancia de reivindicar el derecho de las mujeres mayores a volver a la normalidad.
¿Solo las mujeres?
Bueno, a todos, pero en especial a las mujeres.
Claro,
el 70% de las personas mayores que viven solas son mujeres, ¿vale? Entonces, especialmente para ellas. Además, según un estudio de HealthPage Internacional, ellas tienen mayor riesgo de pobreza y las que viven en pareja se han convertido durante la pandemia en muchas ocasiones en cuidadoras, sin ayuda externa. Así que un poquito va
pues
por ahí.
Pues con todas las de la ley.
Venga, os presento esta noche a Mercé Pérez Salanova, es doctora en psicología especializada en envejecimiento.
Mercé, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juan Ramón.
Y gracias por estar con nosotros, doctora. ¿Es cierto que las cifras de mortalidad por coronavirus en las residencias han sido catastróficas y la situación lamentable? También hemos visto los primeros efectos de la vacuna en cómo se calmaba la situación en las residencias. Ha sido el termómetro. Pero ¿cree que la sociedad en general hemos otorgado menos valor a la vida de las personas mayores? Porque nos hemos dado cuenta del valor de las residencias, no sé si un poco tarde.
Bueno, es una reflexión muy muy amplia la que se podría hacer al respecto de tu pregunta. Yo creo que es interesante que consideremos el recorrido, ¿no? El calendario. Y es verdad que a lo largo de la pandemia y hemos observado en muchas ocasiones expresiones de discriminación muy muy clara. Y en la base de esta discriminación está un menor valor de la vida de las personas mayores. Es como si la vida de las personas mayores, por el hecho de no estar orientada hacia la producción, tuviera menos valor, y por el hecho de estar más cerca del final de la vida tuviera menos valor, y tuviera también menos valor porque nos cuesta mucho reconocernos en la vieja o en el viejo que seremos.
Hay muchos elementos de discriminación, ¿eh? Sin ir más lejos, las personas mayores durante el confinamiento tuvieron menos tiempo para salir a pasear. Su franja horaria, esa que teníamos, era la más exigua. Y eso que España es un país pues de población generalmente envejecida, ¿no? Y hace apenas 2 meses todavía se estaban prohibiendo las visitas a las residencias. Ya no te digo el cierre de centros de día, de locales sociales, de actividades, de talleres. Marcela, ¿la vacunación devuelve parte de la dignidad arrebatada? O yo no sé si realmente falta un plan profundo de recuperación de los mayores, porque no solo basta con vacunar.
Pues de nuevo, esta es una pregunta de largo recorrido para poderla tratar, y hay muchos grupos de personas mayores en sus redes que están en este debate. Vacunar realmente es algo necesario, necesitamos la vacuna, pero no es suficiente, ciertamente. O sea, la vacuna no nos ayuda a cumplir un tramo imprescindible, que es el de reducir nuestras posibilidades de contagio y, por tanto, darnos una posibilidad de supervivencia a todas las edades, pero a los más mayores, a las personas más mayores, más todavía. Pero hemos de poder mirar la vacuna como una meta intermedia que nos ayuda que nos ayude a situarnos en una perspectiva de envejecer con una vida a la que le veamos sentido y significado, no la vida de la supervivencia, sino la vida, como tú decías, Cristina, de la dignidad, pero la vida de eso, de la vida de que tienes ganas de vivirla, de que te da ilusión hacerla, de que sales, de que aunque a lo mejor tengamos que seguir llevando mascarillas durante un tiempo, pues nos miremos a los ojos de otra manera y que cuando alguien tosa a nuestro lado no huyamos despavoridos, ¿no?
Merced, decíamos antes que hemos mirado las residencias porque ahí hemos vivido las situaciones más dramáticas, pero claro, también al mismo tiempo, al contemplarlas, no sé si de cerca, pero por lo menos atender a ellas, nos hemos dado cuenta de que el modelo residencial no ha funcionado. Y nos lo han mostrado los datos. Han muerto 20 veces más personas en residencias que en casa con la misma edad. Y a estas alturas todavía no se ha modificado nada. No sé si habrá planes, desde luego no se conocen del gobierno en ese sentido, de las administraciones. ¿Qué haría falta cambiar?
Bueno, lo primero yo creo que es pensar en primer término que no estábamos preparados, ¿eh? O sea, primero no, el punto cero sería las residencias, las mirábamos las personas que estamos trabajando en este ámbito, pero la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, excepto que tengan un conocido o una conocida, claro, no sabían de la vida allí. Eso sería el punto cero. El punto primero ya en la pandemia es que no estábamos preparados para eso y a las residencias los equipos de protección llegaron muy tarde. Quede dicho. Lo segundo es que una parte muy importante de los hombres y de las mujeres que viven en las residencias de personas mayores son personas de edad muy avanzada, de lo que llamaríamos la gran vejez o la vejez más avanzada, que tienen y padecen muchas enfermedades, con lo cual tienen una vulnerabilidad superior a la de muchas otras personas mayores. Y lo tercero, y no por ello es lo menos importante, sino que es para mí lo más importante, es que nuestro país tiene pendiente un debate. Se debate mucho en torno a las pensiones, que es muy importante, evidentemente, y no se debate en torno a cómo queremos ser cuidados cuando nos hagamos mayores y más mayores.
Mirando un poquito al futuro, a mí me gustaría hacer hoy un llamamiento a recuperar la vida de nuestros mayores, y eso es volver a crear esos lazos sociales, y con eso no quiero decir que vuelvan a ser los encargados de los nietos, atención, lo que quiero decir es que vuelvan a dedicarse tiempo a lo que les gusta y que lo hagan un poquito sin culpa, ¿no? Las mujeres durante este año han vuelto a verse reducidas al ámbito doméstico, Merced, era algo que ya habían superado las mujeres. ¿Qué consecuencia tiene esta especie de involución?
Bueno, pues tiene consecuencias de muchos órdenes, desde mujeres que se sienten aún todavía tremendamente tristes y angustiadas y con un gran desánimo, mujeres que han replegado mucho su vida, hasta mujeres que, bueno, que en pequeños grupos están reconectando y buscando ese encuentro con lo que llamamos la motivación, las ganas de vivir, el deseo de vivir. Es evidente que el cuidado de los nietos, el verlos crecer, tiene mucho que ver con la trascendencia, porque ellos son tuyos también, pero van a ir y a vivir más allá de ti. Pero las mujeres necesitamos, en todos los momentos de la vida, dedicarnos un tiempo para nosotras mismas, y cuando somos mayores y muy mayores también. Y ese es un mensaje clave saliendo de la pandemia.
Merced Pérez Aranova, gracias por ayudarnos a visibilizar el colectivo de los mayores. Buenas noches, buenas noches, Merced. Bueno, Cris, la verdad es que durante la pandemia hemos hablado mucho de las personas mayores, pero y yo que casi ahora también ubicábamos la atención de los oyentes y el diálogo con Merced en las mujeres, pero en gran medida también pensando en lo que ha pasado en las residencias y en las personas que han enfermado de COVID. Yo creo que hemos tendido a mirar a las personas mayores como asociadas al riesgo, a la mortalidad, a las hospitalizaciones UCI.
Claro, y de alguna manera yo creo que hemos colaborado un poco, ¿no?, a multiplicar esa preocupación y ese miedo que sienten. Bueno, yo creo que ahora hay que romper, ¿no?, ese muro. Las vacunas nos ayudan mucho, se está demostrando la drástica reducción de la mortalidad en las franjas de edad inmunizadas, así que vamos por buen camino.
Claro, tocaría volver a crear las redes sociales desaparecidas, ¿y cómo se hace?
Pues mira, nos acompaña en La Brújula Rocío Vera García, es gestora del programa de personas mayores de la Fundación La Caixa.
Buenas noches, Rocío.
Buenas noches, Juan Ramón, Cristina.
Gracias por estar con nosotros. ¿Se han vuelto a reactivar esas redes Porque cuando hablamos de redes sociales no hablamos de Twitter y Facebook, no, estamos hablando de las redes, talleres, clases, grupos de apoyo. ¿Cómo llegan las mujeres? ¿Todavía con temor a esta recuperación o a esta nueva normalidad, como dice la administración?
Bueno, pues se están recuperando progresivamente estos talleres, estas redes de apoyo, ¿no? Estos encuentros que se producen entre las personas mayores. Y digo poco a poco porque sí que es cierto que cuando en el inicio del estado de alarma, cuando empieza todo el tema de la pandemia, se cierran los centros y por tanto un poco esa vida compartida de actividad, ¿no?, de muchas personas mayores. Y entonces, bueno, esto supone como reinventarse de alguna manera. Poquito a poco, cuando ya en verano la cosa empieza a mejorar, algunos centros empiezan a animarse y abrir y se empiezan a hacer poquitas cosas con medidas y vienen al centro, porque una de las cosas que sí que hemos detectado en este acompañamiento, en todo este periodo de confinamiento que hemos podido compartir desde esta distancia, es que han puesto en valor estos centros como activos comunitarios, de relación, de, bueno, que a ellos les ha sentido, ¿no?, en su día a día y en su cotidianidad. Y no tienen miedo a esa vuelta al centro con actividad y con medidas. Tienen miedo y les preocupa de alguna manera todo lo que ha pasado. Y les preocupa el futuro, y no tanto por ellos, los mayores, sino por las generaciones futuras. Esto es una cosa muy muy significativa. Pero aún así, pues también tenemos esos ejemplos de fortaleza, las ganas de salir adelante, y que los estamos viviendo, y por suerte seguimos acompañándolos en este día a día, más en estos entornos online que presencial todavía, pero ahí estamos.
Claro, Rocío, tocas un tema que me parece muy interesante. Los abuelos, las personas mayores, están pensando en el futuro, en sus hijos o en sus nietos. Volvemos otra vez a pensar, a ponerse ellos en segundo lugar. ¿Cómo cambiamos eso? Porque yo creo que hay que cambiarlo. Después de todo lo que han pasado, ¿se puede, se debe tratar de que se pongan ellos por delante?
Bueno, yo creo que esto es una cuestión muy difícil y también un poco personal, ¿vale? No obstante, bueno, no tanto cambiar drásticamente, pero sí a lo mejor un poco ayudar de alguna forma a cuidarse, ¿no?, y a autocuidarse en estos contextos. Pues desde el programa lo que sí que hemos hecho ha sido impulsar talleres nuevos de desarrollo personal muy concretos que han nacido para dar una respuesta a este impacto emocional que ha dejado la pandemia, ¿no? Y que lo que hemos querido ha sido pues mejorar esos recursos personales, esas estrategias de afrontamiento, habilidades, capacidades y tal, para que sobrelleven tanto la pandemia como otras consecuencias tipo pérdidas, transiciones propias al hecho de vivir, etcétera, y que aún así mantengan una vida significativa o un envejecimiento bueno. Les ayudamos desde esa formación, ¿me entiendes? Desde ese acompañamiento, les abrimos otras miradas, otras puertas, que ellos sepan elegir, que sean responsables, porque así los consideramos, ¿no?, sujetos activos, empoderados, que construyan de alguna forma ese proceso de envejecimiento, cómo quieren envejecer, y que elijan y decidan lo que quieran. Entonces, bueno, pues abrimos con el programa, claro, vamos abriendo esas posibilidades.
Rocío, a veces para saber lo que uno quiere, para producirse ese cambio, ayudan mucho los referentes. Aquí en Igualdad lo hemos hablado, ¿no? Pero yo pienso que hay pocos referentes de edad madura. Últimamente, la actriz Frances McDormand, que fue nominada en los últimos Oscar por Nomadland, reivindicó un poco las canas, las arrugas y esa madurez, pero hay referentes, aquí en España tenemos referentes de edad madura, ¿sí?
Seguramente que sí que tengamos referentes, y yo escogería esas mujeres reales del día a día que se cuidan a sus familias, que eligen lo que quieren hacer en su día a día por estar bien por ellas y por los demás. Y bueno, que son verdaderos ejemplos para otras mujeres mayores con las que se relacionan. Mira, te voy a contar una anécdota que tengo muy muy cercana de una mujer muy mayor. De hecho, es la primera mujer médico de Murcia que, bueno, cuando empezamos en el centro allá por el 2004, ella venía, ya era una persona mayor, había sufrido un ictus, pero estaba muy bien. Con el paso de los años, pues esta mujer se ha ido evidentemente deteriorando físicamente hasta el punto de ir en una silla de ruedas y de necesitar un apoyo y una ayuda para poder venir. Bueno, tantas dificultades suponían ese día a día activo que lleva, porque es una voluntaria, porque tiene un montón de amigas, porque forma parte de la asociación de voluntarios, etcétera, etcétera, que se alquiló un piso al lado del centro. Y además compartido con otra mujer mayor que tenía problemas de visión y tampoco podía conducir para poder llegar, y así se apoyaban, se cuidaban, se apoyaban mutuamente y estaban cerca de la actividad, de lo que le da la vida en el día a día, que no es solamente recibo actividad, sino
claro, qué bueno,
comparto actividad, hago actividad y además estoy donde quiero, ¿no? Esto a mí me parece que son los verdaderos referentes que te lo están explicando con ilusión y dices, wow.
Oye, ¿a qué edad este volver a empezar, Rocío?
¿A qué edad?
Sí, ¿a qué edad ellas? ¿A qué edad tienen estas
personas? Ahora mismo tienen bueno, no te sé decir exactamente, pero creo que está ahora mismo como unos 83, 84 años.
Que se puede empezar y se puede uno ilusionar.
Por supuesto.
Rocío, gracias por acercarnos, siquiera a través de estos apuntes hablados en la radio en esta noche del jueves, a ese día a día. Gracias, de verdad, y muy buenas noches.
No hay de qué, buenas noches.
Bueno, que hay que empezar a desear ese cambio, a desear volver a vivir.
Se puede volver a empezar a los 83 años si tienes ganas. Qué bueno, qué bueno. No pasa nada por aceptar que tenemos edad, que tenemos miedo y que queremos hacer cosas.
Eso.
Gracias, Cris. Hasta la semana que viene.
Adiós, buenas noches. Chao.